continuamos en Play Bonus Track y como anunciábamos al principio del programa, en Pica la Etiqueta nos gusta mucho hablar del teatro. Ese es el expertise de Serena Wolfish, que bueno, nos deja en su legado. Ella no se fue, Pica la Etiqueta, ella sigue estando, pero ahora está disfrutando de la tarde porque claro, Play está de vacaciones en su gran mayoría. Y el teatro que tantas alegrías nos ha dado, bueno, nos lleva a recomendar y hablar sobre la obra La Falcón, una obra que es una suerte de postal sobre la vida y obra de Ada Falcón, que es una de las mujeres más importantes de lo que es el tango en la década del 20, 30, ¿estoy en lo correcto, Luz?
Correcto, tiene que ver con la vida de Ada Falcón y cómo ella tuvo todo el peso que tuvo en el momento en que ella se desarrolló en el tango. Y también, bueno, esta obra trata también del romance que en su momento fue secreto, ¿no? De ella con Francisco Canaro.
Exacto.
Que en su momento, vos sabés que he escuchado que, claro, ¿por qué fue secreto? Porque ellos en principio comenzaron como amantes.
Claro.
Estuvieron 10 años en pareja como amantes porque Francisco estaba casado con una mujer francesa. Entonces, Ada, imagínate, en los años 20, vos sabés que hasta leía que
claro,
en la prensa de ese momento, cuando, bueno, se escuchaba, ¿no?, que ella salía con este muchacho, justamente ella, después de que se retira de la carrera del tango, ella se fue muy prematuramente, debemos decir, ella la rompió desde muy joven y
sí,
se fue por los 40, se retiró. Y la prensa, cuando ella se retira, hablaba mucho de ella como, lo voy a decir así, puta a los 20, monja a los 40,
okay,
porque se sospechaba que ella se había retirado para empezar a ejercer como monja. Porque el salto abrupto de ella, ¿no?, de ser tan conocida a pasar al anonimato,
claro,
por completo, porque se fue a Córdoba, se mudó a Salsipuedes. Esto empezó a generar muchas especulaciones en la gente y en la prensa, que llevó a, por ejemplo, catalogarla de este estilo. Puta a los 20, monja
increíble
a los 40.
Increíble el dato que estás dando. En la obra quiero destacar que se lucen las actuaciones y los músicos en escena. En definitiva, lo que propone la obra es una inmersión a una suerte de café concert. Esta obra, repongo por las dudas, está los domingos a las 18 horas en el Teatro Extranjero, en Valentín Gómez, al 3378. Ahí a pasitos del Abasto, a pasitos de Avenida Corrientes, casi esquina Gallo, chiques, muy fácil de llegar con el subte B. Y esta obra nos propone esta suerte de inmersión con músicos en escena. Quiero destacar que al ingresar al teatro uno encuentra una suerte de, no sé cómo decirlo, de mesitas con velitas o lucecitas que imitan, ¿no?, este estilo de café concert típico de la década del 20 y del 30 en el tango aquella época, para emular también los lugares donde se presentaban estos artistas. Está muy presente también en la obra la presencia, para la redundancia, de lo que es la radio. Se recrean presentaciones radiales. Y algo que quiero destacar, vamos a ver si en breve podemos ponernos en comunicación con uno de los protagonistas y músicos también en escena, Carlos Ledrac. Quiero destacar también esta recreación, no solo en la vestimenta, en el vestuario, en la ambientación, en definitiva, sino también en la forma de hablar de estos actores que tienen que recrear personalidades de otra época. Que es, por ejemplo, que dicen, pero mira cómo hablo. Que es, hoy ella es como un lunfardo argentino que es de otro país, de otra época, de otro contexto que a nosotros nos resulta extraño.
Completamente, Nico, y aparte déjame hacerte un comentario sobre la radio. En ese momento la radio, en los años 20, recién comenzaba a dar sus pasos como medio de comunicación.
Claro.
Y vos sabés que no es aleatorio que quieran justamente representar, entre otras cosas, ¿no?, con la obra de esa, representando justamente de vuelta esos años, sino cómo el mundo radial en ese momento se consumía de otra forma distinta.
Increíble. Sí.
A hoy.
Esta obra, en definitiva, nos invita a hacer una inmersión, un viaje en el tiempo. Y
total,
para eso tenemos en comunicación, Luz, a Carlos Ledrac, que es uno de los protagonistas y músicos en escena en La Falcón. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Aquí Nicolás, Luz y todo el equipo de FM La Tribu te saluda. Bueno, vamos al hueso, Carlos. Te toca interpretar, acá como mencionábamos antes, a Francisco Canaro, una de las personas en definitiva que ha sido clave en la vida de Ada Falcón. ¿Cómo es meterse en este hombre que es una pieza clave en definitiva también del tango argentino?
Sí, una pieza clave en el tango y en la música en general. Recordemos que Canaro, además de haber dirigido las más grandes orquestas o las más importantes de los años 30, 40, incluso 50 también, también fue fundador de Sadaic y fue el impulsor de la carrera de muchos artistas. Exacto. Entre ellos, sí, sí, la carrera de Ada Falcón. Y la verdad que para mí en principio es un honor y en segundo lugar un gran desafío.
Claro, me pongo a pensar también en verte todo luqueado, peinado, no sé si con gomina, pero te has puesto en un mood que quizás, como conversábamos recién, implica también cambiar incluso de idioma, de lenguaje. Me llamaba mucho la atención ese lunfardo, yo lo digo así nomás, ¿no? Vos me corregirás, pero es recreaban ese lunfardo de aquella época que hoy para nosotros, que somos millennials, centennials, es como un lenguaje muy, muy extraño, muy ajeno.
Sí, esto tiene que ver con el mundo del tango en general. Claro. Y como para mí me es muy habitual el mundo del tango, quiero decir, tampoco me es tan ajeno ese lenguaje, más allá de que yo no lo utilizo en mi vida cotidiana. Claro, claro. Pero sí aparece en el espectáculo por una cuestión de época y obviamente de ambientes, pero también una propuesta desde la dirección, de además de utilizar ese lenguaje que estaba implícito en el texto, el tipo de actuación que se nos pidió. Exacto. Y que hacia donde llevó la obra Cintia Miraglia tiene que ver con eso, también con un estilo de actuación también de aquellos tiempos que le da un tinte a la obra muy particular.
Destacamos la dirección de Cintia Miraglia, claro, y como mencionabas, y la dramaturgia y producción general de Augusto Patané. En la obra destaco estos ensambles musicales, estas intervenciones, que la verdad es realmente un viaje en el tiempo. Destacaba también al principio la presencia de esta suerte de mesitas para emular esta dinámica de café-concert. Eso, ¿cómo te interpela? Vos que sos músico, has estudiado guitarra, canto, tenés mucho trabajo hecho en el mundo de la música.
Sí, y particularmente este espectáculo nos puso a todos los que participamos también en un lugar muy privilegiado, el hecho de hacer o recrear este viaje en el tiempo y ubicarnos dentro de ese lugar con el público tan cerca, es una satisfacción muy grande, porque muchas veces cuando se interpretan espectáculos musicales uno se enfrenta a una complejidad enorme, que es la técnica del sonido, que más allá de que el tiempo ha pasado y las tecnologías han avanzado muchísimo, sobre todo en el ambiente independiente sigue siendo muy complicado. En ambientes no independientes también, lo digo de buena fe también, lo sé, que a veces la técnica complica la ejecución musical y la interpretación. Y en este caso tenemos la comodidad de poder estar tocar sin amplificación y cantar sin amplificación. Y así igualmente se escucha muy bien desde el público, lo sé también por muchas personas que me han hecho esa devolución.
Y lo destaco
también.
Nosotros
lo percibimos, el público está muy cerca y la acústica del teatro lo permite, con lo cual es un disfrute total.
Quiero destacar también la labor de tu compañera María Coyoca, que se pone justamente en la piel, ¿no?, de Ada Falcón, y con quien vos compartís este protagonismo, por así decir, en la obra, y con quien tenés muy buena química, al menos eso es lo que yo noté como espectador. ¿Cómo es trabajar con ella, justo en el papel de Ada Falcón?
No, es fenómeno. Con María, bueno, trabajamos en escena con la Falcón, pero ya antes nos habíamos cruzado bastante. Es una artista excepcional. María ha trabajado muchísimo, ha hecho una gran investigación, y ella creo que es la que es la única en el espectáculo, porque tenía, primero porque puede, porque tiene la habilidad de poder hacerlo, y segundo, bueno, porque es la figura central del espectáculo. Claro. En la vida de ella se basa el espectáculo, la obra. Y bueno, y a diferencia de nosotros, si bien yo también encarno un personaje histórico y que existió, es muy diferente lo que se plantea en la obra desde el punto de vista en que, qué sé yo, Canaro no tocaba la guitarra, bueno, yo estoy tocando el guitarrón en escena y la guitarra.
Claro.
Canaro tocaba el violín, pero rara vez se lo veía tocando, generalmente estaba dirigiendo las orquestas y tampoco cantaba, y cosas que yo sí hago en el espectáculo, con lo cual me quita de encima el peso de tener que ponerme a la par o tratar de imitarlo. En cambio María, sí. Ella, si bien por ahí no tenía la necesidad, porque nadie le pidió, che, hacela igual, bueno, ella sin embargo se dio a esa tarea y lo hizo con muchísima interés y con muchísimo nivel, y fue realmente un disfrute todo el periodo de ensayos y sigue siendo un disfrute de compartir cada función.
Carlos, ¿cómo te va? Acá te habla Luz desde el piso. Me interesa hacer un comentario que me parece que no hay que dejar pasar, que es que, como recién acá Nico comentaba y vos también, el hecho de poder recrear, ¿no?, mediante, bueno, el formato que la obra tiene, y siendo que A ver, se está representando una obra, a un hecho que pasó hace más de 100 años, ¿no? Quería preguntarte sobre cómo fue, ¿no?, el detrás de todo ese proceso, qué nivel de complejidad o qué adversidades o desafíos podés rescatar de decir, bueno, el vestuario, las formas de hablar. No me quiero imaginar también haber investigado todo ese camino para poder llegar como a cada detalle.
Sí, en cuanto al vestuario, Paula Molina es quien lo diseñó y quien lo confeccionó. Es una vestuarista realmente muy buena y que sabe muchísimo, y sabe mucho de épocas. Con lo cual, en ese punto, creo que Cintia, al convocarla, dio en el clavo con la persona específica que... Y que también, y además trabaja mucho en teatro independiente, lo cual no es un dato menor, claro. Porque... nos enfrentamos a una recreación de una época, pero con poca guita para poder llevarla adelante. Entonces, eso es una habilidad también, conseguir recrear esto con dos mangos, y realmente lo pudimos hacer. Y sí, eso sí, en cuanto a la producción, y en cuanto a la interpretación de los personajes y demás, sí, nos dimos a la tarea de mirar muchas filmaciones. Está la película, que de la cual incluso se hace mención durante la obra, se llama Ídolos de la Radio, y donde actúa Ada Falcón, donde aparece incluso también Francisco Canaro, pero más allá de, como decía recién, yo no me di a la tarea particular de imitarlo a Canaro, pero sí a tratar de evocar aquel tipo de aquel cántico al hablar, tal vez, con, bueno, las palabras que ya estaban en el texto, algunas las cambiamos justamente para que queden mejor dentro de ese estilo de actuación, pero bueno, sí, nos dimos a la tarea de mirar muchas películas de aquella época.
Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Hacemos la última pregunta, que le hacemos a todos nuestros invitados. Y esta obra quizás nos da mucho como para debatirlo. Antes de ir a la tanda, quiero preguntarte, nosotros nos llamamos Pica la Etiqueta, en referencia a todos esos rótulos, etiquetas, estigmas, cosas que nos pican, que nos molestan. ¿Qué etiqueta te pica a vos como uno de los protagonistas de esta obra?
Uy, qué pregunta difícil.
Y en vivo.
No sé si... ¿Cómo?
No, y en vivo, sí.
Sí, no, pero porque en realidad yo no sé si hay algo que me pueda molestar del espectáculo. A mí me gustaría que no sé, que continúe adelante y que haya más funciones. No puedo decirte algo que me moleste porque realmente no, y esto no la estoy careteando ni ocultando información. Es realmente un disfrute porque afortunadamente nos ha tocado, bueno, una directora con la que yo ya había trabajado muchísimo y amo trabajar con Cintia, y unos compañeros que han sido claves en todo el proceso de armado del espectáculo, que la verdad que no puedo decirte algo que me moleste.
Vamos, o sea, todo positivo, y esa alegría, destaco esa actitud positiva y esa congruencia de grupo, se nota mucho. Quiero destacar la labor también de Florencia Krayen, Sofía Nemirovsky, Mónica Driollet y Federico Justo, quienes conforman también el elenco y los músicos en escena. Bueno, Carlos, te felicito por la obra, cuarta temporada, a puro éxito, entonces invitamos a nuestros oyentes a que vayan a verla.
Sí, ahí pueden encontrar las entradas en Alternativa Teatral, que se fijen con antelación porque suelen agotarse unos días antes de la función.
A correr.
Perfecto. Muchas gracias, Carlos Ledrak, por tu tiempo aquí en Pica la Etiqueta.
Gracias a ustedes.
Adiós, Carlos.